nuestro pastor Skip Hasek con la epístola primera a los Corintios.
Yes.
¿Cuántos de ustedes saben qué es una epístola? Naturalmente que lo saben, es una carta. Algunos creen que es la esposa de un apóstol. Parece que fue Raúl Ruiz el que dijo esta expresión, no estoy seguro. Abramos nuestra Biblia al libro Primera de California, digo, Primera a los Corintios. Hay tantas similaridades entre, si se ponen a pensar, California es un lugar donde comienzan las modas y lo que sucede ahí trasciende o marcha al resto de nuestro país. Es un centro comercial. La gente lo ve como un centro atlético, pero hay este lado, o tiene el lado de que cuando pensamos de California no pensamos de un lugar moral. Pensamos de que hay mucha inmoralidad que toma lugar ahí. Comienza ahí, como la industria pornográfica, se cree que el 90% está concentrado en California. En Corinto parece ser que llena esta descripción. Les quiero explicar un poco dónde está situado la ciudad de Corinto y por qué vino a ser lo que era. Yo creo que ustedes lo han visto en un mapa, porque todas las Biblias al fin tienen un mapa. Está en Grecia, que en los tiempos de Pablo se llamaba Acaya. Esa es la tierra original, es donde está Corinto. También pueden apreciar esta gran área que se le llama península. La península Penipenici. Díganlo tres o hasta 10 veces. Entonces, se reduce como un pescuezo de botella, se le llama istmo. Recuerden, en la escuela aprendimos el término istmo, es como de 3.5 millas de distancia. Entonces, todo el tráfico del oriente al poniente llegaban hasta este pequeño lugar llamado como pescuezo de botella. Pero luego al sur estaba esta gran cantidad de tierra, que era lo que se llamaba la península de Acaya. Si quería la gente caminar del este al oriente, del oriente al poniente, tenían que atravesar, redondear como por 3.000 millas. Se puede apreciar donde los barcos tenían que bajar hasta el sur. Y había mucho peligro porque los vientos eran muy fuertes. Había un dicho entre las gente en esos días que todo el que crea que va a viajar por esa región tan peligrosa debe de tener su último testamento en orden. Así que formularon un plan que en lugar de darle vuelta a todo este gran terreno de tierra, se estudiaron y dijeron, tenemos que buscar una forma de elevar el barco. Así que desarrollaron un sistema de que levantaban el barco, lo ponían en rodillos, lo empujaban por 3.5 millas en tierra hasta que llegaba a la otra playa. Así que de esta forma desarrollaron un sistema útil para poder mover el barco de una playa 3.5 millas a la otra playa, solamente en tierra. Por eso es que la ciudad de Corinto estaba en medio de este camino, del camino de norte a sur, ahora de oriente a poniente, porque si sacaban el barco y lo empujaban en esta distancia de 3.5 millas, pues por eso había esta gran concentración de gentes que viajaba del norte a sur y de oriente a poniente. Por esa razón, era una ciudad muy comercial, se traficaba muchísimo dinero. Muchas ideas, muchas modas que comenzaban aquí trascendían y progresaban al resto del mundo. Era un lugar porque era con una habitación, sus habitantes era una gran cantidad. La gente se reunía ahí y tomaban ventaja de lo que estaba sucediendo en Corinto. Así que como vemos y entendemos, detrás de la ciudad de Corinto hay una montaña que se le llamaba la montaña Acrocón. Detrás de esa montaña había un templo, el templo de Afrodita, por lo menos 1,000 mujeres que se les llamaban sacerdotisas, que en verdad lo que eran prostitutas profesionales. Venían a la ciudad o a las orillas de la ciudad y atrapaban a los hombres que viajaban y bajaban ahí para quedarse por algún tiempo. Así que por eso ahí se fue conocido como un lugar muy inmoral. En las dramas griegas, cuando alguien quería dramatizar a un Corinto, siempre aparecía como un ebrio o un inmoral. Había un dicho que utilizaban ellos corintializando, dando a entender si una persona quiere ser Corinto es un ebrio o un inmoral. Porque la prostitución era tan alta en aquella ciudad. Había un dicho en aquel mundo a esos tiempos que decía, nadie afronta ir a Corinto. Pablo se quedó como un año y medio en la ciudad de Corinto. Ahora, hay algo que podemos ver aquí en 1 Corintios capítulo 6. Se los voy a leer 6:9. 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué una lista tan extensa? Porque dice, y eso es lo que eran algunos de ustedes. Pero ustedes han sido limpios, han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, Pablo estaba viajando a su segundo viaje misionero, iba del oriente hacia el poniente. Pero hubo un estorbo en su camino. La Biblia nos dice que pasó por el área de Bitinia y el área de Galacia, y el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en aquel lugar de Asia. Entonces se fue a Neisia y el Espíritu Santo cerró las puertas ahí. Llegó a un lugar llamado Troas y tuvo la visión del hombre de Macedonia que le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Se fue a Macedonia y llegó a Filipos. Después de Filipo, fue a Tesalónica. Después de Tesalónica, pasó a Berea. Después de Berea, pasó a Atenas. Hasta ahorita le está yendo bien. Y la palabra del Señor se extendía. En Atenas, compartió el Evangelio. Los filósofos decían, Pablo no es bien recibido aquí. Entonces, se fue como 45 millas al sur poniente. Quizás él pensaba, ¿por qué estoy aquí? No me voy a quedar aquí por mucho tiempo, porque aquí nada va a suceder. Pero mientras que él estaba ahí, el Señor le habló en visión y le dijo, Pablo, no temas, no te calles, habla. Nadie te va a causar daño porque hay muchísima gente que tengo en esta ciudad. Hablando Dios proféticamente, diciéndole a Pablo que él tenía mucha gente en Corinto. Mientras que él estaba en Corinto, fue primero a las sinagogas de los judíos. Las cosas se pusieron difíciles, lo expulsaron de la sinagoga y fue a dar a una casa privada. Cuando estaba en esta casa privada, vio cómo el trabajo crecía, la gente recibía el mensaje, se convertían, se amaban unos a otros. A Gallo y Crispo, personas que se mencionan, vinieron al Señor y fueron, y Paul los bautizó. Es como la obra comenzó y continuó. Ahora, Primera de Corintios, les voy a explicar algo aquí. En verdad, es la segunda a los Corintios. Y la segunda de Corintios, en verdad, es la tercera de Corintios. Ustedes van a decir, eso va a ser herejía. ¿Cómo es posible? Digo esto porque en Primera de Corintios se refiere a una carta que ya se supone escribió. Lo encontramos en el capítulo 5, dice, en la otra carta les expliqué que no se asociaran con los incrédulos, no solamente los gente inmoral de este mundo, sino algunos que se llaman creyentes y son inmoralmente, son inmorales. Así que esto nos indica que Pablo ya las había escrito, ahora clarifica en la segunda carta y va a haber una tercera que le llamamos Segunda de Corintios. No sabemos qué fue la primera carta, si era algo grande, si fue una nota que él envió, se perdió, el Espíritu Santo no nos la guardó, pero el Espíritu Santo nos guardó lo que aquí está escrito para que podamos entender la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué trata este libro? Hay una familia en Corinto que se le llamó la casa de Chloe. No sabemos mucho de la casa de Chloe, pero ahí se le dice a Pablo que había problemas en Corinto. Entonces, Pablo oyó que había divisiones en la iglesia y que había inmoralidad entre los creyentes, que el divorcio estaba creciendo a un nivel muy alto. También había libertad personal, que muchos decían, en Cristo puedo hacer lo que yo quiera decir. También hablaban de los dones que practicaban, que no, unos edificaban y otros no. Había problema de doctrinas. Esencialmente, Primera de Corintios, aunque hay doctrina, de veras no es un libro doctrinal, es un libro práctico de cómo resolver los problemas dentro de la iglesia. Una vez hice un estudio algunos años usando Primera de Corintios y le llamé Resolviendo Problemas en la Iglesia. Así que Pablo pasa de un problema a otro problema, a otro problema. Todo el libro, Pablo está escribiendo y hablando de problemas que ya existen en esta nueva iglesia. ¿No se sienten animados ustedes por esto? Espero que se sientan animados oír esto, porque si ustedes han pensado, la iglesia original era la iglesia perfecta. Mucha gente hasta comenta y dice, debemos regresar a la iglesia del principio. La iglesia de Corinto era iglesia del principio. Y vemos que en todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían sus problemas. Esto debe de animarnos, porque ustedes han oído que se dice, no encontrarás iglesia perfecta, y si la encuentras, no te reúnas allí porque la vas a contaminar. Esto es como si nosotros somos gente salvos o pecadores salvos, que tenemos nuestras dificultades. Capítulos 1 y 2 trata el primer problema. No vamos a leer de todos los problemas, pero leeremos algunos versos. Capítulos 1 y 2 trata con el problema de falta de unidad. Falta de unidad, ya para este punto, con todo y que Pablo había estado ahí 18 meses cuando ya se fue, escribió esta carta y la escribió de Éfeso. Había un problema de que la gente se estaban queriendo aislar con diferentes dirigentes y comenzar sus propias asambleas. Esto era falta de unidad. Si ustedes saben de las oraciones de Jesús, ustedes van a ver que Jesús oró por la unidad de su futura iglesia. En el capítulo 17, él estaba ya bajo la sombra de la cruz, pero él está pensando acerca de la cruz que Él vino a establecer. Él ora y les dice, Padre, no oro solamente por estos, o sea, los discípulos que estaban con Él, pero también te pido por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros, la iglesia futura de que Jesús se refería. Y aquí está su petición. Jesús pidió que ellos sean uno, Padre, como tú y yo, tú en mí y yo en... Sí que somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Entonces, Jesús deseaba y oró por nuestra unidad. Aquí Pablo trata en Corinto. En el capítulo 1 y verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esto era más que un desacuerdo. Esto es una contención, disensión, diríamos. Es como que ya la iglesia se estaba dividiendo hasta este punto. Vean cómo dice, les digo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o yo de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Cuatro grupos se mencionan, cuatro grandes dirigentes. Ninguno de estos comenzó la iglesia. Ninguno de esos vino y dijo, vente acá, comencemos nuestro propio grupo, dividámonos de los demás, y así tengamos una iglesia pura y superior. No dijeron esto, pero la gente como quiera se estaban separando y nombraban unos, cada uno nombró a Pablo, que fue el fundador de la iglesia. Pensaron, este tiene que ser el mejor grupo. Naturalmente que fue un predicador contemporáneo, porque predicó acerca de Jesús, se separó del judaísmo, vio que Jesús cumplía las profecías, pero por este mensaje parece ser que era más, así que la gente le gustaba este espíritu de libertad. Otros decían, yo soy de Apolo. ¿Quién era Apolo? Apolo fue el pastor número 2 que se quedó después que Pablo se fue. El capítulo 18 de Hechos nos dice que era un hombre elocuente en las Escrituras, un hombre educado, tenía una forma hermosa de expresarse, y había un grupo de gente que pensaban, este Apolo en verdad es un buen predicador. Porque Apolo era un hombre que hablaba bien claro. Cuando Apolo nos habla, nos sentimos fuertes, porque sabe cómo hablar. El grupo número 3 decían, yo soy de Pedro. Esto sería Cefas. No parece, encontramos que la Escritura diga que Pablo estaba por aquí, pero algunos ya han oído las enseñanzas de Pablo. Ustedes saben, Pablo era un pescador, un obrero. Decían ellos, nos parecemos mucho a Pedro, o Pedro se parece a nosotros. Se podían identificar con él fácilmente. Había un grupo número 4 que era el grupo peor de los 4. Estos se consideraban el grupo perfecto. Decían algo así como, no necesitamos seguir a ningún dirigente humano, nosotros seguimos a Cristo. Se oía bien, ¿verdad? Muy espiritual. Pero eran un grupo de gente orgullosa, arrogantes. Eran como si en nuestros días de una iglesia sin denominación. Nosotros no seguimos ningún dirigente, seguimos a Jesucristo. Lo que sucedía en Corinto sucede en nuestros días. La gente se reúne alrededor de sus predicadores favoritos, y todo lo que ellos ven en su vida lo miden por y lo comentan con otros. ¿Estás tú de acuerdo con lo que enseña este predicador? Pues este predicador acá enseña de esta manera. ¿Qué dice la Biblia? No solamente esto, sino nosotros somos una iglesia sin denominación. Podemos caer en un estado de orgullo porque no tenemos denominación. Eso es bien peligroso. Es como decir, de veras no me quiero reunir, comprometerme con nadie porque eres especial. Toda la gente nos hemos reunido y creemos en Dios. Pero separarnos, esto me indica que muchas iglesias ya organizadas han caído en este error, porque yo lo he oído y ustedes también. Algunos dicen, la iglesia no ha logrado el objetivo en esta área, así que Dios nos ha levantado para aclarar estos problemas. ¿Por qué te consideras parte de esa iglesia? En todas las organizaciones de la iglesia, yo creo que deben de estudiar y lograr el éxito como cuerpo de Cristo. Parece ser que esta era la filosofía de Pablo, este punto. Una de las medicinas para esta situación, esta falta de unidad, lo vemos en el verso 26. Una de las medicinas era esta. Vamos a ver los instrumentos que Jesús usó y escogió. Aún aquí están en Corinto. Entonces dice, pues, mirad, hermanos, vuestros vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El principio se puede ver aquí. Dios utiliza hombres comunes con mensajes en comunes. Lo digo genéticamente, hombres y mujeres. Hombres comunes, mujeres comunes con un mensaje poderoso del Evangelio para que la obra progrese. Veamos a los 12 apóstoles. En nuestros días, ¿quién ocuparía hombres con las sacrificaciones de los apóstoles? Un grupo de pescadores, un grupo de galileos, unos con el que reunía los impuestos. Jesús los escogió y veamos, los escogió después de que gastó la noche en oración. En veras escogió lo que Dios deseaba. Escogió gente común, la gente no de lo sabio de aquellos días. Vemos lo que Pablo está diciendo aquí. No nos dividamos porque todos nosotros somos simples instrumentos que Dios usa en este mundo. Hay otra verdad que yo quiero que ustedes entiendan. Dios, el Dios poderoso del cielo, que es todo poder, puede hacerlo todo, lo que Él desee, ha escogido y se ha limitado a escogernos a nosotros para usar gente, humanos imperfectos para pastorear iglesias, para evangelizar, para exhortar, para hacer el trabajo del ministerio. Gente imperfecta, gente con faltas. En mi punto de vista, lo imperfecto se le añade o ayuda a que se vea el misterio o que se vea más misterioso. Porque cuando ves un instrumento faltoso y que Dios lo usa poderosamente, la gloria de Dios es más evidente. Porque Dios dice que ninguna carne se gloriará en su presencia. Vamos a ver un doctor en estos hospitales modernos, donde hay todos los instrumentos modernos. Ese doctor debe de realizar una operación exitosa. Naturalmente que eso se espera. Pero vemos que si no lo hace, se le presentan demandas. La mayoría de la gente lo hace. Pero si tomas a este doctor fuera de este hospital toda moderna y lo pones en medio de la selva con una simple navaja de bolsillo y un puño de hilazas, y este hombre realiza una operación exitosa, Entonces esto nos llama a la atención y sabemos que tiene más éxito. Por eso es que la gloria se muestra donde los instrumentos son limitados. Por eso es que Dios dice, y Pablo dice, todos somos un grupo de gente faltosa, pero somos instrumentos que Dios ha escogido. Capítulos 2, 3 y 4. Vemos que Pablo trata con el segundo problema de en este libro. Esto es falta de madurez, falta de crecimiento espiritual. Yo nací normal, como ustedes se imaginen. Noten que uso un término pasado. Yo nací naturalmente a un tamaño natural. Quizás pesé como 7 libras, pero no me quedé de 7 libras, como ustedes pueden ver. ¿Se pueden ustedes imaginar, digamos, a la edad de 15 años, no había progresado en mi forma de hablar? Si a la edad de 15 años yo hubiera ido a mi papá y mi mamá con el mismo vocabulario de da, entonces se sorprenderían. Cuando hubiera dicho ya, todos, cuando al principio yo decía esas palabras, todos estaban bien contentos, pero si 15 años más tarde no hubiera progresado nada, esto ya no le causaba admiración a nadie, sino antes le hubiera causado tristeza. Así sucede con los que nacen de nuevo. Es hermoso verlos como crecen, vienen a ser evangelistas, pero si un pastor, un maestro se goza, así como Pedro no veía crecimiento, esto se sentía triste. Capítulo 2 y verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí dice que el hombre natural, el hombre sobre supernatural y el hombre, tres grupos de personas. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque las ha de discernir espiritualmente. Este es el incrédulo. A él no le importan las cosas del Espíritu, no le interesan. Se le explica y él dice, no quiero oír. A él no le preocupa. Este es el hombre natural. La palabra griega es psukikas, gobernado por su propio apetito carnal y sus propios deseos. Es como él o ella vive. Él dice, yo hago lo que yo quiero, lo que me interesa, lo que me satisface. Él sigue el deseo de la carne, el deseo del sexo, lo que le satisface. Este es el hombre carnal. Acerca del hombre natural, o la persona natural es, puede ser inteligente, muy bien vestido, se ve muy bien, aún muy religioso, pero no es salvo. Con todo y esto, él todo está gobernado por la carne, o se dirige por los apetitos de la carne. Entonces, tú lo oyes y tú le puedes decir, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no puedes entender? No, no pueden. Es como preguntarle a un ciego, ¿no puedes ver la caída del sol? A un sordo decirle, ¿no te gustó este concierto? No, porque él no lo puede oír. Así es con el hombre que no está regenerado, el hombre o mujer natural, no les importan las cosas del espíritu, les parecen locuras, no las pueden oír porque no las pueden discernir espiritualmente. El segundo grupo dice aquel que es espiritual, el hombre sobrenatural, hombre o mujer, juzga todas las cosas justamente porque él dice, nadie lo juzga. ¿Quién instruyó o quién conoció la mente de Dios? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el hombre espiritual. Llamémosle el hombre super espiritual. La palabra griega es neumático. Inclinado a las cosas del espíritu, ama a Dios, ama las verdades espirituales, ama a Jesucristo, ama la Biblia, se goza con el compartir con los hermanos en la iglesia. Cuando esta persona pasa de lo natural a lo supernatural o sobrenatural, lo puedes ver, se puede apreciar, se ve este cambio evidente, es hermoso. Yo recuerdo las cosas que me han sucedido en mi vida, que yo deseaba, había ciertas áreas que tuve que luchar, aún última hora todavía las estoy luchando. Cosas que yo sé que yo no tenía deseo, pero no me atraían. Pero había ciertas cosas que yo puedo asegurarles que yo decía nunca haré, ni me encontraría, o como yo veía a estos nacidos de nuevo, y yo deseaba, nunca haré yo esto, nunca, nunca. A mí no me atraen siempre caminar con una Biblia y llevar un mensaje que siempre dicen, Dios sea alabado, Dios sea alabado. Esto es interesante lo que la salvación puede lograr. Nos movemos de lo natural a lo supernatural y continúas con este apetito por cosas nuevas. Notemos, dice aquí, juzga todas las cosas. Quiere decir que sabe discernir, penetra más allá de lo carnal y en su mente dice, y tú lo puedes decir, ya lo entendió, nació de nuevo. Ahora, él o ella se convencen de que estaban ciegos cuando pasan de lo carnal a lo espiritual, como John Newton escribió Amazing Grace, o que quiere decir gracia sorprendente. Dice, una vez yo estaba perdido, pero fui hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. El número 3, capítulo 3 y verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Esto es el hombre natural. Voy a describirlos. En la palabra griega es súrquico, súrquico, neumático, y el tercero es que el hombre que todavía está en la carne, esta persona está entre medio, carne y el espíritu. Es un hombre no natural, su naturaleza carnal, que todos tuvimos, pero la naturaleza espiritual que viene con el nuevo nacimiento, te estira, esta persona continúa luchando entre medio de dos reinos. Entre medio de la carne y el espíritu. Notemos, estos son cristianos, porque dice aquí, y yo, hermanos, les llama hermanos, en Cristo, son hermanos, son cristianos. Han nacido de nuevo, pero no han crecido a llegar a un nivel espiritual. Por eso es que les llama niños en Cristo. Han nacido de nuevo, pero ese crecimiento no ha continuado. Yo creo que deben de crecer y a 15 años todavía están diciendo, y esto es triste, ver que no han crecido espiritualmente. Este tipo de gente tiene suficiente del espíritu para ser salvo, pero tiene suficiente del mundo para vivir una vida miserable, aún siendo salvos. De veras no desean el Espíritu Santo ni las cosas de Cristo. Y continúan en la vida pagana o practicando cosas paganas. Por eso es que yo les digo, me gozo ver a los evangelistas o gente que viene a Cristo. Pero si alguien me pregunta, Skip, ¿qué es tu gozo más grande? No sé si diría, cuando una persona da el paso a recibir al Señor Jesucristo, ese es hermoso. Pero yo mejor diría lo que el apóstol Juan dijo, también siendo pastor, dijo, no tengo un gozo más grande el saber que mis hijos caminan en la verdad. Ver que alguien pasa de nacer de nuevo a una madurez, ese es el pago, porque la vida pecaminosa pasó, han llegado a ser líderes laicos, guían a su familia, dirigen a su familia. Veamos la característica de esta persona, que a él les llama carnales, es su dieta, lo que consumen. Pablo dice, los alimenté con leche, no con comida sólida, porque era lo único que podían recibir. Corintios, muchos todavía consumen comida de niños, o sea, lo básico, algo que se puede digerir muy fácil. Doctrina muy débil, porque si les hablas de algo más maduro, se expresan y te dicen, oh, compañero, ya me confundiste. Les gusta reunirse, pero en verdad no puede consumir la carne maciza o alimento sólido. Se puede ver por la forma que hablan, por sus actividades, porque Pablo dice aquí, están dividiendo la iglesia, por eso les dice, son carnales, sus actividades son y causan divisiones. Vamos a ver el tercer problema que aquí se menciona en Primera de Corintios. Lo primero es falta de unidad, la segunda es falta de madurez, el segundo problema que trata es el problema de falta de pureza. Ustedes pueden entender esto, ¿verdad? Corinto era como en nuestros días Las Vegas en los Estados Unidos. En nuestros tiempos modernos sabemos que lo que sucedía en aquellos días en Corinto se quedaba en Corinto, es lo que pensaban los corintos. Era una ciudad pervertida sexualmente, que era, aún se dice que había en la iglesia. Capítulo 5 y verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Aquí la vemos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre por mujer. Este es un caso de un caso de incesto, que había un hombre que se reunía en la iglesia, pero vivía con su madrastra, estaba cohabitando con ella, aún teniendo relación con ella. Por eso es que Pablo dice, aún ni los paganos hacen esto. Y Pablo estaba correcto, porque en sus días había una ley romana que escribió el historiador Cícero y decía que si un ciudadano romano se revolvía en este tipo de actividad, lo castigaban a veces con la muerte. Por eso es que Pablo claramente está diciendo, aún y los incrédulos hacen esto, y ustedes dentro de la iglesia están tolerando esto. Y sabemos cómo todo el asunto de tolerancia lo consideraban como una virtud. Como tú le preguntas a una persona, ¿qué es la virtud mayor de estos días? El 90% dirá tolerancia. En otras palabras, cada uno hace lo que él quiere hacer y lo llaman y lo consideran virtud. No podemos juzgarlos. Pablo les está diciendo, aún no estoy en Corinto, estoy en Efeso, en capítulos 5 y 6, pero ya lo juzgué. Expulsen a este individuo de la iglesia ahora mismo. Expúlselo, porque un poco de levadura va a contaminar toda la masa. No lo toleren. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de entre medio de vosotros al que cometió tal acción? Dice, huir, porque todo lo que el hombre haga con su cuerpo, comete pornografía. Pecado pornográfico es todo pecado que venga para el cuerpo, como adulterio, sexo antes del matrimonio, homosexualidad, bestialidad, cualquier cosa que es ilícito fuera de lo que Dios ordenó, está bajo la categoría, hablando bíblicamente, se considera pornografía. Por eso acá en nuestro idioma le llamamos pornografía, que es pecado contra su cuerpo. Esto era un problema en Corinto. aquí. Este libro que tiene ya como edad de 2000 años, la ciudad de Corinto aún ni existe. Si ustedes llegan ahí, se preguntan, ¿cómo este documento tiene que ver con nosotros en estos días? Es contemporáneo, porque encuentro que este es un problema aún en nuestros días dentro de la iglesia. La gente se inquieta cuando se le habla de asuntos de inmoralidad. Básicamente, aquí viene el mandato que vemos en el capítulo 5, 6 y 7. Nos va a sorprender para nuestra cultura. Dice, continúen puros hasta que se casen y continúen casados hasta la muerte. Esto incomoda la gente de nuestros días. Básicamente es el mandato bíblico. Continúen puros hasta que se casen y continúen casados hasta la muerte. Yo considero y sé que hay circunstancias difíciles. A veces que no es posible, porque a veces alguien en el uno del matrimonio comete adulterio. Entonces, esa relación se arruina. Así como creemos que un esposo incrédulo puede separarse del matrimonio. Pero de veras que lo que vemos que está sucediendo ahorita y nos preocupa y está creciendo, en verdad nos preocupa, es cohabitación. Es como viven juntos antes de casarse. Es como se expresan y dicen, no me quiero comprometer toda vez porque primero quiero calarme. Es como que buscar un automóvil y quererlo probar antes de comprarlo. Quizás debo de manejarlo un poco y ver si es el que me satisface, cuando el matrimonio bíblico dice que te tienes que comprometer frente a Dios, comprometerse el uno al otro, y por la gracia de Dios, continuar en este matrimonio. Muchos dicen esto ya es anticuado. Mucha gente ha vivido juntos por años y la han pasado bien. ¿En verdad? Aquí les voy a leer un artículo de un sociológico que hizo un estudio. La gente que vivían, cohabitaban antes de casarse, dice, esta gente están destinados a fracasar. Este artículo que me encontré dice, este estudio revela que es un estudio que se llevó a cabo por un grupo de 50 años de gentes que vivían juntos antes de casarse, están destinados a fracasar. Por eso vemos que el nivel de matrimonios está tan alto ahorita. Esos que vivieron juntos antes de casarse tienen una vida insatisfactoria, porque este estudio nos muestra que los que han vivido juntos antes de casarse, más tarde les duele y se arrepienten porque se robaron su intimidad. Esto es interesante. Se robaron su intimidad. Aún más, esto dice que violaron su nivel de intimidad. Llegaron a un punto que violaron a cierto punto de que pierden la confianza el uno al otro. Esto es interesante. Se robaron el nivel de intimidad. 50% es el nivel de que fracasen. Cuando Pablo escribe, les habla de esta inmoralidad, les habla así porque los ama. Él sabe el nivel en que Dios los quiere tener, que tengan a un nivel de satisfacción. Por eso les da esta consejería tan clara. Capítulos 4 y 5. El capítulo 7, ahora vemos el problema que ahora ataca. Problema de infidelidad matrimonial. Parece ser que es complicado. Veamos el capítulo 7, verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Lo que Pablo está diciendo, vivimos en unos tiempos muy perseguidos. A ese tiempo el gobierno romano, ellos sacrificaban a mucha gente por esta actividad. Por eso es que en esos tiempos, si podían, quédense como yo, lo que Pablo les recomendaba. Pero si no pueden, yo entiendo que Pablo, no, Dios nos creó así, con el deseo de estar acompañados. Entonces es mejor que se casen que estarse quemando en sus pasiones sexuales. Capítulos 9 y 10, hay un problema que trata con, con el libertinaje personal. Este problema trataba con libertinaje personal. Había ciertas áreas, le podemos llamar áreas grises, no están en un color ni en el otro, simplemente eran áreas de color gris. ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, ya no estamos bajo la ley humana ni bajo de los reglamentos humanos, pero hemos sido libertados, somos libres en Cristo y vivimos bajo la gracia. Es algo diferente, diferente de la ley del judaísmo. Esto no quiere decir que era inmoral y parece ser moral. Pero es motivos diferentes que nos llevan a hacer lo que hacemos. ¿Qué hacemos o qué debemos de hacer con una carne que ha sido ofrecida en un tiempo pagano? Lo voy a poner en un tiempo, en una forma contemporánea. Nosotros ahorita son hamburguesas. En aquellos días, la carne que ellos no podían comer, no la alcanzaban a vender en la carnicería, así que mucha gente se la llevaba a sabiendas que era carne que había sido ofrecida en el templo pagano. Pablo les está diciendo, cuando se reúnan a comer con los hermanos en Cristo, no lancen la bandera de que yo puedo comer lo que yo quiera, beber lo que yo quiera, porque yo soy cristiano y tengo la libertad. Pablo les está diciendo, hagan esto en su casa, si es con lo que desean. Si ustedes quieren comer sacrificada, que fue sacrificada en el templo pagano, hágalo en su casa, pero no lo hagan entre los hermanos, porque hay gentes con conciencia débil y se ofenden, o sea que ellos no pueden discernir como tú. Ese es lo que Pablo está hablando aquí. Quiero hablar un poquito en esta área gris en nuestros días. Esto es evidente que nosotros nos confrontamos con ciertos problemas que Pablo no tuvo que confrontar. Como ahorita, podemos ir a las películas, y si vamos a las películas, ¿qué películas? ¿Y qué tanto podemos estar? ¿A qué punto debemos de detenernos? ¿Qué tal de oír música diferente? Pablo no tenía estaciones de radio o grabaciones en discos, o llevar instrumentos con él para oír música cuando él caminaba. Pues nos estamos confrontando nosotros en nuestros días con cosas que se han desarrollado, llegan a ciertos niveles. ¿Y a dónde podemos saber si es bueno o malo? Tenemos que poder discernirlo bajo principios bíblicos, que es bueno y que es malo. Hay veces que está difícil y a veces es fascinante. Hace como 100 años, había un individuo que se llamaba Charles Head Spurgeon. Este hombre compartía con este compañero en Londres, que era J.W. Packer. Compartían sus púlpitos hasta que en un día Spurgeon se dio cuenta que su amigo Packer iba a los teatros para entretenerse en las cosas mundanas. Así que esto nubló a Spurgeon y decidió no compartir con él más. Esto era interesante porque Spurgeon fumaba cigarros. No veía nada malo con fumar puros, pero sí corregía el ir a los teatros. Otra historia de Dwight Moody. Deseaba conocer a Charles Spurgeon. Hizo un viaje hasta Londres para conocer a Spurgeon. Tocó la puerta. Spurgeon mismo le abrió la puerta con su puro en la mano. Imagínense lo que pensó Dwight Moody. Su cara se su cara se entristeció porque no podía creer que este hombre de Dios, un predicador, chupar acá en Chicago, en América, era considerado mundano. Aunque Nuri era un poquito grandecito, diríamos, redondito, era un gordo. Así que al tocar la puerta y vio que Charles Spurgeon estaba tocando su cigarro, Moody le reprende y dice, ¿cómo tú, un hombre de Dios, puede hacer eso? Spurgeon se le acercó y le palpó su pancita, dijo, así como tú, un hombre de Dios, hace esto. ¡Qué interesante! Moody dijo, o creía fumar es malo, pero la glotonería es aceptable. Entonces tenemos y vemos culturas que a veces las consideramos mundanas y a veces las consideramos espirituales. Esto tiene que caer entre un principio bíblico, así como considerar nuestro principio más alto debe ser el amor. Veamos el capítulo 8. Capítulo 8 y verso 9 dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Muchos lo consideran normal comer, porque tú eres un hombre que eres considerado que sabe las cosas. El débil te ve y se va a confundir. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Vamos a ver el capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por favor, entiendan el principio que aquí Pablo quiere decir. Yo tengo libertad en Cristo. Tengo el conocimiento de lo que es bueno y malo. La carne sacrificada a ídolos o algunas otras cosas. Pero tiene que haber limitaciones a mi libertad. Llamaremosle utilidad. Y la segunda la llamaremos caridad. Veamos la primera, utilidad. Todo me es lícito, pero no todo conviene o todo beneficia. También podríamos decir, no todo lo que yo escojo hacer me ayudará a lograr mi meta rápidamente. Esta es la idea que aquí. ¿Qué es lo que va a ser útil? No me va a ayudar a progresar hacia mi meta. Por ejemplo, yo quiero ir de aquí a Nueva York. Puedo caminar. O también me puedo subir en una bicicleta. Esto sería ya más rápido que ir andando de aquí a allá. O puedo subirme en mi automóvil. O también me puedo subir en un avión. El avión, naturalmente, que me va a dar más beneficio, me va a llevar allá más rápido para lograr mi meta. Cuando una gente puede decir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pregúntate, ¿tengo la libertad de fumar o comer? Esto me va a ayudar a lograr mi meta como creyente, o sea, ser como Cristo, ser más parecido a Cristo, glorificar el nombre de Cristo, extender el evangelio, que es lo que todos queremos hacer. Esto es lo que queremos lograr. La segunda es caridad. Veamos, todo me es lícito, pero no todo edifica. Si yo hago esto, esto va a ofender a otros, va a rebajar a otros. Vamos a ver ejemplos y digamos que tengo la libertad de tomar o consumir alcohol, ya que lo oyen, no lo hago. Es como decir, puedo hacer lo que yo quiera, soy cristiano, supongamos, yo me meto a una taberna y pido que se me sirva un vaso fresco, dos o tres. Estoy sentado ahí y uno de ustedes entra en esa taberna y ven al pastor Skip vaciándose una botella fresca. Risas y sonrisas se pueden escuchar. Ustedes dirán, se les va a poner la cara cuadrada y van a decir, no sé qué pensar de esto. Así que yo, no me conviene, porque yo sé que esto va a ofender a otros. Así que yo he escogido no consumir licores. Alguien una vez me preguntó, Skip, me preguntó acerca de la bebida. Dime de qué, si podemos consumir alcohol. Yo le dije, yo puedo consumir todo lo que yo quiera, pero deseo no hacerlo. He decidido no consumir ninguna bebida alcohólica. ¿Por qué? Por la ley del amor, la ley de la caridad. Esto me va a ayudar a lograr mi meta de portarme como Cristo o ayudar a otros, estorbar a los creyentes. O un ejemplo más, una pareja joven que han decidido vivir juntos y llegan a la oficina para recibir consejería y se expresan y dicen, no estamos haciendo nada malo, si lo que estamos haciendo es por razones económicas. Entonces yo les digo, yo entiendo la economía, muchas cosas están difíciles en la economía, pero sobre todo la Biblia dice que la apariencia diabólica, esto de que ustedes llegan en su automóvil juntos y aparece que están viviendo juntos, tú vas a decir, tú no entiendes la economía, te diría yo, no crees que Dios es lo suficiente grande para que tú tomes un paso de fe. Si tú no lo crees, yo sí lo creo. Yo creo que tengo que honrar a Dios en obediencia. Hay muchas áreas grises, ya sea ir a las películas, qué música oír. Estos son los principios. Utilidad y caridad. Esto me va a ayudar a lograr mi meta de ser como Cristo. Número 6 en nuestra lista es el problema de la comunidad, problema en la congregación. Este es el problema que Pablo trata aquí en los capítulos 12, 13 y 14. Entonces, capítulo 11. Asuntos de hombres y mujeres, que es propio y impropio en las asambleas. O sea, algunas mujeres se cubrían con velo, que era simbólico hace 2000 años. Esto también vemos en el capítulo 11, la falta de conducirse correctamente a tiempo de la cena del Señor. Lo que ellos, de la forma que ellos realizaban la cena del Señor en aquellos días y tenían comunión, eso se parece a lo que nosotros hacemos ahorita con lo que le llamamos palac. Para el tiempo de la comunión, algunos ya estaban bien borrachos y decían, hermano, que el Señor te bendiga, mi hermano. Pablo los reprende en este punto. Capítulos 12, 13 y 14 es cómo debían de utilizar los dones espirituales en sus reuniones, en sus asambleas. Debían de utilizar el amor. Capítulo 11 habla del amor. Naturalmente, capítulo 13, que lo consideramos el capítulo del amor. En el capítulo 14 habla cómo de hablar en lenguas en las reuniones. El amor dicta el uso propio de los dones en la asamblea. Voy a comentar acerca de esto. No tengo tiempo para explicarlo, pero quiero comentar, ya tenemos semanas y hemos mencionado los dones espirituales. La palabra clave cuando llegamos a esto es balancear. Balancear. Yo personalmente creo que los dones son útiles. Yo creo que solamente unos son para un grupo y otros son para otro grupo. O para el principio de la iglesia de hace 2000 años. Yo creo que estos dones son útiles ahorita, pero se deben de llevar con decencia y en orden. Porque se ven dos extremos. Yo les puedo decir por mis propias experiencias. Los pentecostales creen que yo soy muy conservativo. Me han criticado. Y los bautistas me han criticado y me dicen que soy muy pentecostal. Entonces, o eres carismático o eres fundamentalista. Yo les digo, yo creo que soy fundamentético, o sea que estoy entre medio de los dos. Creo en los dos, pero no creo en la forma que algunos lo mal usan. Algunas congregaciones dicen que creen en ellos, pero no se les nota el amor de Dios. Así que no soy sensacionalista, ni soy sensacionalista, pero porque estoy entre medio de los dos, me siento cómodo que estoy en medio de los dos. Ni soy conservalista, ni tampoco soy pentecostalista. Entonces, capítulo 12, verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Podemos ver la tierra. Podemos ver que hay partes planas en la tierra y hay lugares que hay montañas, como aquí en la región de Albuquerque. Los podemos ver. Si te vas mucho al oriente o al poniente, vas a llegar a las playas. Vas a encontrar agua. Pero entre el medio hay variedad, así en el cuerpo de Cristo. En la iglesia no todos tenemos el mismo don. ¡Qué aburrido sería! Que todos tuviéramos el mismo don, que todos actuáramos igual, no tendríamos la libertad de ejecutar la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el problema número 7, estamos ya llegando casi al final, el 1 de Corintios, el problema número 7 de que Pablo trata es problema con la doctrina o aclarar la doctrina, capítulos 15 y 16. Problema de aclarar la doctrina. Si yo hiciera una lista de los capítulos, de los 10 capítulos más grandes del Evangelio, el capítulo 15 de 1 de Corintios tiene que ser uno de estos 10. Porque su tema es la resurrección de Jesucristo y la resurrección futura de los creyentes. Es lo que separa a los creyentes. Hay tres credenciales que Jesús nos da y que nos muestra y nos separa de grupos religiosos. Es la historia cristiana. Número dos, Jesús cumplió la profecía. Número tres, su resurrección de entre los muertos. En Corintio, estos corintios no tenían problema en creer la resurrección de Jesús, pero su problema es creer. ¿Cómo creer en su propia resurrección? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo lo vamos a ver? Muchas de las preguntas que ellos tenían y que hemos visto en las series que hemos estado estudiando. Vamos a ver. Capítulo 15, verso 12. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pensemos en esto. Si no hay resurrección, entonces ¿qué? Número uno, si no hay resurrección, Jesús aún está muerto. Siempre hablamos de lo que estaríamos hablando de lo que un muerto dijo hace 2000 años. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús parece ser que mintió. Es como les dijo, porque él le dijo a sus discípulos en Jerusalén, voy a ser muerto, pero al tercer día resucitaré. Él dijo que resucitaría. Número tres, si no hay resurrección de muertos, entonces predicar el Evangelio sería ridículo, porque el corazón del Evangelio es la resurrección. Jesús conquistó la muerte. Es el corazón del Evangelio. Veamos, verso 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. estáis en vuestros pecados. ¿Por qué dice esto? Porque si nuestro Salvador estuviera muerto, entonces no sirve para nada. Solamente aquel que murió por nuestros pecados y conquistó la muerte nos ofrece esperanza. Porque si no hay perdón, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay esperanza para el futuro. Vemos el verso 15. Si somos hallados falsos testigos, porque para los días de Pablo ya había una lista de mártires que habían sufrido, habían estado en prisión, habían sido sacrificados, habían muerto por su fe en Jesucristo. Entonces, por eso Pablo dice, si no hay resurrección, toda esta gente que han muerto, que ya no están con nosotros, nunca lo vamos a volver a ver. No nos vamos a unir con ellos, entonces estamos sin esperanza. Por eso lo sumariza aquí en el verso 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces todo esto parece un simplemente chiste. Se ve sin fe. Así que de todo lo que el mundo nos acusa, si es que no creemos en la resurrección de Jesús. Por eso estamos contentos y nos gozamos de decir que la resurrección de Jesucristo es una de las pruebas y es una serie de evidencia que podemos ver aún en nuestros días, en nuestros días. Esto es bien simple. Creer. De que creer que Jesús fue resucitó. Y vamos aquí en el verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sabemos qué quiere decir con primicias, ¿verdad? Porque recordamos que los agricultores cuando cosechan, recogen los primeros frutos, y esto le llaman primicias, y lo ofrecían. Esto era y simbolizaba que después de presentar las primicias al templo, hay una gran cosecha que ellos van a recoger en sus campos. Por eso es que aquí Jesús es la primicia de todos nosotros, que nosotros continuaremos la resurrección. Verso 35 dice, pero dirá alguno cómo resucitan los muertos, con qué cuerpo vendrán. ¿Cómo fue su cuerpo resucitado? Ya hemos estudiado en el pasado. Capítulo 16 continúa. Les voy a decir de qué habla el capítulo 16. Simplemente termina la carta. Una forma interesante cómo terminó su carta. Terminó su carta haciendo una colecta. Pasó el sombrero para recoger ofrendas. Pablo, el gran apóstol, de veras habló y se refirió al dinero, porque se preocupaba por la finanza para el trabajo del Señor en Jerusalén, el lugar donde la iglesia comenzó, y a este punto sufrían economía. Entonces Pablo les recomienda que hagan colectas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Capítulo 16 y verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también en la primera, de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces colectas. Yo les puedo decir que se puede probar a un cristiano de acuerdo cómo reparte sus finanzas. Si pudieras tú ver el libro de los cheques de una persona, Jesús mismo explicó, donde esté su corazón, donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Spurgeon dice que hay tres conversiones. Conversión de la persona, de su dinero. Y la número tres es la del dinero y es la más difícil. Pablo les quiere asegurar a los corintios que sean convertidos para que y que compartan sus bienes para llevar a Jerusalén. Verso 22 dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Aquí hay dos palabras. La palabra anatema, las palabras que siguen dice, el Señor viene. La palabra anatema es un término griego, es una palabra muy fuerte que quiere decir que destrucción. Las palabras que siguen dice, el Señor viene, es una sola palabra, aramea, que quiere decir, que se deriva de maranata. Dice, el anatema maranata, es como termina este texto. Quiere decir, el Señor viene pronto. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Es lo que dice el final de Corintios. Quiero que entiendan estos últimos dos versos. Pablo usó palabras muy fuertes para la iglesia de Corintios, para sumarizar todos estos problemas tan feos que se estaban llevando. Los exhorta, los reprende. Pablo, con el todo corazón, se presenta a ellos, así como escribió a los Galatas, y dice, deseo que todos crezcan en Cristo. Así como Juan dijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Este es el corazón de pastor, de que caminan en verdad. Absuérvanlo, continúen, progresen, sirvan, glorificando al Señor Jesucristo. Oremos, Padre Celestial, en Corinto, esa cultura que se parece a la nuestra, en Corinto había posibilidades para hacer sus decisiones, para prosperar, y en falta de amor, así como muchos en la antigüedad lo hacían. Nuestra cultura ha llegado a ser muy parecida a la de Corintio. En nuestra cultura, nuestros valores deben de ser similares a tu palabra. Es como muchos dicen, todos lo hacen y caen en pecado. Nosotros tenemos que ser diferentes. Así como Pablo dice, muchos de ustedes lo eran en su vida pasada, pero el Espíritu Santo nos ha cambiado, el Espíritu Santo transformó nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.